Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo de puente como este buscan noticias tan temprano. Aquí llevamos una hora contándoselas. En Sudáfrica continúan los homenajes a Mandela. El príncipe Felipe y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, viajarán al país para asistir el próximo martes a Johannesburgo al funeral por Mandela. Y es noticia en nuestro país la polémica en torno a la agencia tributaria, que se ha convertido en el nuevo campo de batalla de los políticos. Ya estamos inmersos en una nueva lucha. Como recordarán, porque se lo hemos contado aquí, el viernes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró que los cambios que se han producido en la agencia tributaria se han debido a que la unidad de contribuyentes, de grandes contribuyentes, estaba llena de socialistas. El ministro reivindicó así el viernes claramente el derecho a seleccionar a los altos funcionarios en función de criterios políticos. Toda esta polémica en realidad comenzó el pasado mes de julio, cuando el nuevo director general de la agencia, Santiago Méndez, llegó a su puesto. Desde entonces se han destituido a 9 inspectores que formaban parte de la dirección. Esta semana ha dimitido el jefe de la inspección de la agencia tributaria, Luis Jones. El viernes, Rubalcaba ya tuvo palabras muy duras contra Montoro, y ayer Simancas, el líder del PSOE, acusó al ministro Cristóbal Montoro de buscar la pureza de sangre. María García.
Buscar la pureza de sangre en la agencia tributaria es lo que hace Cristóbal Montoro, según el socialista Rafael Simancas. Todo con el fin de que en el organismo solo haya carnés del PP para que nadie se entere de sus manejos.
Andar pidiendo carnés partidarios, andar reclamando afinidades ideológicas en la agencia tributaria es cargarse la credibilidad de la agencia tributaria y todo el sistema fiscal español. Esto es lo que está consiguiendo el ministro McCarthy, el don Cristóbal McCarthy, antes conocido como Cristóbal Montoro.
Algo por lo que dará explicaciones esta semana el ministro de Hacienda en el Congreso. Los socialistas, insiste Simancas, escucharán lo que diga, pero si no les convence, habrá una comisión de investigación, porque la independencia de la agencia es fundamental para el crédito de nuestro sistema fiscal.
Las críticas de los socialistas coinciden con las críticas del Sindicato de Técnicos de Hacienda. Se critica el hecho de que se cesara una funcionaria por no admitir un recurso de la cementera CEMES con una reclamación millonaria. De igual modo, se acusa a la cúpula de la dirección de la agencia tributaria de tener un trato de favor a la infanta Cristina. El Partido Popular respondió ayer con una nota de prensa en la que aseguraba que todos los funcionarios del ministerio son muy profesionales y que se quiere convertir la agencia tributaria en un campo de batalla político. Tendremos enseguida la portavoz en el Congreso de los Diputados, Ana Madrazo, del Partido Popular, la portavoz en temas de Hacienda. A ver qué nos dice sobre esta cuestión. La polémica es evidentemente partidista, de ese partidismo que inunda toda la sociedad española. Hay jueces de izquierdas y de derechas, inspectores de Hacienda de izquierdas y de derechas, del PSOE y del PP, médicos del PSOE y del PP, periodistas también, hagamos autocrítica de la profesión, de izquierda y de derecha, del PSOE y del PP, y ese muchas veces parece el único criterio para designar a alguien para su cargo, y eso es lamentable. Por otra parte, la gestión de Montoro tiene muchas cosas criticables. Su amnistía fiscal del año pasado fue una medida muy cuestionable, porque las amnistías fiscales moralmente son muy cuestionables, no consiguió su propósito. Don Cristóbal estuvo negando la subida de impuestos hasta días antes de que se produjese. El problema del fraude fiscal, grave problema que acabamos pagando los que vivimos de nómina, sigue sin resolverse. La política tributaria del gobierno de los dos últimos años ha sido desordenada y confusa. Esperemos que la anunciada reforma que se va a presentar en los próximos meses ponga algo de orden en esta situación. Pero, dicho todo esto, porque a cada uno hay que darle lo suyo, es sorprendente que ahora el PSOE se llame a escándalo porque la selección de los funcionarios de confianza se haga con criterios políticos. No es deseable que se haga así, pero siempre se ha hecho así. Es lo que hizo el PSOE desde que llegó Felipe González en el 82 al gobierno. En muchos puestos de la administración, en muchas direcciones generales, en muchos ámbitos administrativos decisivos, El PP ha sido incapaz de cambiar la política dejada por el Partido Socialista. No ahora solo, no ahora que ha ganado Mariano Rajoy, sino también cuando gobernaba Aznar. Y el PP ha sido incapaz de cambiar la política por dos razones. Porque muchas veces le falta proyecto, por ejemplo, el área de cultura. En el área de cultura el PP no tiene proyecto y se confunde con el paisaje. Y en segundo lugar, porque no tenía funcionarios de su confianza para ejecutar las políticas con las que había ganado las elecciones. Y esto es así de claro, con lo cual ahora rasgarse las vestiduras porque Montoro seleccione a los altos cargos de la administración tributaria por criterios políticos tiene mucho de hipócrita. No es deseable que sea así, pero el Partido Socialista lo ha estado haciendo sistemáticamente. Es domingo y todos los domingos, como saben, tenemos ración de cuestión catalana. Ayer el líder de los socialistas catalanes, Pere Navarro, aseguró en declaraciones a la agencia Europa Press que ningún país va a reconocer a una Cataluña independiente. Carlos Ramírez, Barcelona.
El líder del PSC asegura que el gobierno de Mas está llevando a Cataluña hacia un callejón sin salida, centrando el proceso soberanista en la confrontación y sin contar con el Estado. Una actitud unilateral que, según Pere Navarro, no tendrá ningún fruto ni tampoco conseguirá ningún apoyo internacional.
Porque el que estem veient...
Estamos viendo que un día dice una cosa, otro día dice otra. En su libro, por ejemplo, dice que la independencia sería un desastre monumental si no hubiera algún reconocimiento. Y yo no veo a ningún país dispuesto a reconocer a una Cataluña independiente.
Una Cataluña independiente.
Navarro también ha asegurado que las negociaciones sobre la pregunta de la consulta soberanista acabarán en papel mojado porque dice, tanto Esquerra como CiU saben que no se va a celebrar.
Bueno, está bien lo que dice Pere Navarro, pero claro, a renglón seguido, después de decir que nadie va a reconocer la independencia de Cataluña, añade que hay que formar esa comisión bilateral para la negociación entre la Generalitat y el gobierno de Mariano Rajoy. Pero si es que el problema de Pere Navarro es que quiere mantener una posición imposible, quiere encontrar una vía intermedia que no existe. Porque si tú estás contra la independencia, ¿por qué estás apoyando el derecho a decidir? ¿A decidir qué? Si lo único que hay que decidir es la independencia. Este es el problema de Pere Navarro, que, por cierto, no quiso asistir a la manifestación que se convocó en Barcelona en defensa de la Constitución el pasado viernes. No se puede estar a dos cosas a la vez, o con la independencia o contra la independencia, pero no hay terreno intermedio. Sigue siendo noticia, como les decíamos, Mandela, su casa se ha convertido en un auténtico lugar de peregrinación. El gobierno de Sudáfrica ha anunciado que durante tres días su féretro recorrerá las calles de Pretoria. Javier Burguera.
El funeral de Estado por Nelson Mandela será el próximo domingo día 15 de diciembre, fecha que ha marcado en rojo numerosos líderes mundiales en su calendario. En las últimas horas han confirmado su asistencia el príncipe Felipe y el presidente del gobierno Mariano Rajoy. También han comunicado que irán al acto Obama, la presidenta de Brasil Dilma Rousseff, el presidente francés François Hollande y el presidente de la República Portuguesa Cavaco Silva. Además, durante tres días, los próximos 11, 12 y 13 de diciembre, el féretro con el cuerpo de Nelson Mandela recorrerá las calles de Pretoria para que sus compatriotas le rindan homenaje. Se han decretado 10 días de duelo y se ha reforzado la seguridad en la sede del gobierno en el complejo Union Buildings de Pretoria, donde se va a instalar la capilla ardiente. La policía ya ha extremado las medidas de seguridad porque temen que una avalancha de personas acuda hasta este lugar para dar el último adiós al hombre que derrotó al racismo en Sudáfrica.
7 y 8, 6 y 8 en las Islas Canarias. Actualizamos información con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
El Parlamento griego ha aprobado los presupuestos generales del Estado de 2014, un erario que la oposición calificó de virtual por no contar con el placet de la Troika y no tener en cuenta una serie de leyes que todavía están por debatirse de aquí a la Navidad.
El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar, ha explicado que la propuesta de nuevo estatus político que defiende su partido pretende lograr un pacto entre iguales entre Euskadi y el Estado basado en la bilateralidad.
La Comisión Europea ha instado al régimen sirio y a la oposición a poner fin al conflicto armado que comenzó hace 1000 días en el país árabe y a facilitar mientras tanto el acceso humanitario para atender a la población. La comisaria europea de cooperación internacional, Kristalina Georgieva, ha recordado que el conflicto sirio se ha convertido en la crisis humanitaria más catastrófica en décadas.
La secretaria nacional de Educación e Igualdad del PP, Sandra Moneo, ha insistido en que todos los jóvenes con becas Erasmus dispondrán de ayudas públicas a lo largo de este curso, tal y como se informó en su día, y ha acusado al PSOE de crear una falsa alarma social sobre este asunto.
El presidente estadounidense Barack Obama ha defendido el reciente acuerdo sobre el programa nuclear de Irán como la mejor forma de evitar que ese país desarrolle un arma atómica, al tiempo que ha reafirmado su compromiso sagrado con la seguridad de Israel, molesto con Washington a raíz de ese pacto.
Con el cierre de sus fronteras, difusión de guías sobre cómo votar y las últimas auditorías al sistema electoral, Venezuela se blinda para afrontar este domingo una nueva elección para escoger a 337 alcaldes y cerca de 2.500 concejales.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha afirmado que el atentado terrorista cometido este sábado en Insá, departamento del Cauca, por la guerrilla de las FARC, busca presionar al gobierno para que se reduzcan las acciones militares, pero ha advertido de que no lo hará y que no habrá cese el fuego.
El ministro francés de Defensa, Jean-Yves Le Drian, se mostró convencido de que los 1.600 soldados desplegados en la República Centroafricana bastarán para restablecer el orden, porque la misión la completarán con militares africanos de otros países. Le Drian recordó que en la cumbre informal sobre esta crisis, los países africanos participantes han prometido aumentar las fuerzas de la misión internacional hasta 6.000 soldados.
Vamos a tener más frío en el centro de la península. Señor Rodríguez, don Juanma.
Hoy vamos a tener temperaturas nocturnas significativamente bajas en zonas del interior peninsular, además de nieblas persistentes en otros lugares de la meseta norte, Huesca y Lérida. Además, predominarán los cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país, salvo algunos intervalos nubosos en el litoral este peninsular, en el área del Estrecho, Baleares y Canarias. Las temperaturas irán en ligero a moderado ascenso en el Cantábrico Oriental y con pocos cambios en el resto, además de heladas débiles localmente moderadas en gran parte del interior peninsular.
Hacemos una pausa para la publicidad y hablamos de la Agencia Tributaria enseguida.
COPE se convierte en el segundo grupo de radio en España. 4.625.000 oyentes diarios. Gracias.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
52.186. Serie 47.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Tu información es lo primero.
Vamos a permitir, Pablo, que te interrumpa, porque hay una noticia de última hora. Ha fallecido Nelson Mandela, el presidente de Sudáfrica, a los 95 años.
Por eso en COPE, la última hora es lo primero.
¿Estás en estos momentos en la casa de Nelson Mandela?
Bueno, en la casa, en la calle, porque esto está abarrotado de gente.
Estamos en la puerta de la casa de Nelson Mandela en estos momentos. Sudáfrica está cantando al que fuera su presidente durante 5 años.
¿Qué COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver si conseguimos aclararnos algo con lo que está pasando en la Agencia Tributaria. Ya saben que el viernes, en la recepción que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados con motivo del 35 aniversario de la Constitución, Cristóbal Montoro dijo que los ceses y las dimisiones que se están produciendo en la Agencia Tributaria son consecuencia de que la cúpula de la Unidad de Grandes Contribuyentes estaba llena de socialistas. Ana Madrazo es portavoz de Hacienda del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Ana Madrazo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Dice el Partido Socialista, después de estas declaraciones del ministro Montoro, que está haciendo el Partido Popular una purga política en la Agencia Tributaria.
Bueno, en primer lugar me gustaría manifestar que las declaraciones del Partido Socialista me parecen de una irresponsabilidad sin límites. Porque utilizar una institución como la Agencia Tributaria, que es del máximo prestigio, y llevarla al terreno de la confrontación política me parece un error de primera magnitud y están tirando por tierra el prestigio y la independencia de una institución que viene funcionando desde hace más de 20 años con la máxima profesionalidad.
Ya, pero el director de la agencia, el director general Santiago Menéndez, que lleva cinco meses en el cargo, está utilizando entonces criterios, digamos, políticos para rodearse de gente de confianza.
Bueno, desde luego que no. La agencia tributaria está compuesta por una plantilla de magníficos empleados públicos cuya profesionalidad e independencia están fuera de toda duda. Su trabajo, pues, pues consiste, como todo el mundo sabe, en aplicar con justicia y con equidad nuestro sistema tributario, y lo hacen con la máxima dedicación, con criterios técnicos y con la máxima independencia.
Pero el ministro ha dicho que criterio fue político.
Bueno, le iba a decir que como en toda organización, y máxime en un tema de máxima relevancia, como le digo, como es la aplicación de nuestro sistema tributario, la dirección de la agencia tributaria, como ha ocurrido siempre, quiere rodearse de equipos de la máxima confianza, de su máxima confianza. Eso no quiere decir que se menoscabe su profesionalidad y su independencia, que siempre, como digo, han caracterizado a esta institución. Y el Partido Socialista, lógicamente, cuando llegó a la dirección de la agencia tributaria, también formó sus propios equipos. Eso es algo que ocurre en cualquier organización económica y política, o sea que es algo habitual, pero que en absoluto minora lo que es el trabajo, la trayectoria de una institución como la agencia tributaria.
Ya, pero entre la gente que ha dimitido o que ha sido cesada, por ejemplo, está Luis Jones, que era jefe de inspección y que contaba con la confianza del Partido Popular, hasta ahora, por lo menos.
Bueno, yo creo que para poder juzgar lo que se ha venido publicando estos días, tendríamos que conocer con exactitud qué es exactamente lo que pasó. Sí que puede ocurrir, y eso ocurre, como le digo, en el ámbito de cualquier organización, que lógicamente haya diferencias de criterios, pero no por temas políticos, sino temas técnicos o de interpretación de las normas. Pero desde luego intentar utilizar la agencia tributaria como arma arrojadiza para desprestigiar al gobierno y al propio ministro de Hacienda, pues nos parece un error, una irresponsabilidad de primera orden, porque los ciudadanos deben confiar en que la agencia tributaria actúa con criterios de técnicos e independientes para intentar pues perseguir el fraude fiscal. De hecho, este año está consiguiendo, en el año 2012 ya se superaron con creces los resultados de la lucha contra el fraude fiscal respecto a los resultados que se obtenían en periodos anteriores en que no gobernaba el Partido Popular, y se han hecho las leyes más duras de lucha contra el fraude bajo el gobierno del Partido Popular, y eso es a lo que se dedica la agencia tributaria.
Pero
usted
sugiere entonces que estas críticas que vienen, por ejemplo, del sindicato de inspectores, de GETSA y tal, son críticas con intencionalidad política para que menoscabar la imagen de la agencia tributaria.
Bueno, yo en las declaraciones que haga cada organización de profesionales, pues no voy a entrar, pero lo que sí quiero dejar muy claro es que los ciudadanos, desde luego, deben de tener la máxima confianza en una institución que lleva funcionando desde su creación más de 20 años y que tiene unos profesionales con una formación y una capacitación de primera magnitud, y que desde luego actúan siempre bajo criterios técnicos y sobre todo con el objetivo de aplicar ese sistema tributario con la máxima justicia, perseguir a los defraudadores y perseguirlos sea quien sea el defraudador. Y eso yo creo que es incuestionable y que hay que destacar, y hay que dar credibilidad frente a los ciudadanos de que eso efectivamente es así.
Ya. Ana Madrazo, portavoz de Hacienda del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mañana lunes, Javi Nieves te informa en COPE. Desde las 10 contigo en La Mañana.
COPE. Estar informado.
El cerebro humano es alucinante. Millones de delicadas conexiones que hacen que puedas hablar, moverte y pensar con claridad. ¿Quieres ponerlo en peligro? Cada vez que abusas del alcohol lo estás dañando. Estás perdiendo neuronas y mermando tus capacidades. Sobre todo si aún estás creciendo o si bebes grandes cantidades en poco tiempo. Piensa. Cada vez que te emborrachas te vuelves un poco más tonto. FAD 916-1515. FAD.es.
Esta semana han vuelto a ser noticia las concertinas, las cuchillas que hay instaladas sobre la valla de Melilla, porque la Comisaría Europea de Interior, Cecilia Malmström, ha considerado inútiles esas concertinas. Ha reconocido que la cuestión es competencia de España, pero ha pedido al gobierno de Rajoy que revise, que vigile este asunto atentamente. Ramón Muñoz es delegado diocesano de Pastoral de Migraciones para Málaga y Melilla y conoce perfectamente este asunto. Ramón, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
La advertencia de Bruselas es que esto no sirve para nada. Sin embargo, el gobierno tiene la convicción de que son un elemento disuasorio importante.
Yo creo que no es un elemento disuasorio. Piense usted que la mayoría de las personas atraviesan países enteros,
¿sí?
Algunos mueren en el desierto, son acosados, a veces son robados, en el monte donde están, el monte Urugú, son también a veces acosados por la misma policía de Marruecos. Entonces, son personas que están en tal situación de desesperanza que a pesar de lo dañina que pueden ser las concertinas, lo van a seguir intentando. Y de hecho, ya en esta última semana lo han intentado. Por tanto, la capacidad disuasoria es muy limitada. La necesidad es muy fuerte.
¿De dónde vienen? Porque dice que no vienen solo de Marruecos. ¿De dónde vienen fundamentalmente esta gente?
No. Los de Marruecos no tienen. El tránsito con Marruecos es más fluido y tienen otras vías para intentar llegar a España. Normalmente vienen del África subsahariana. Aquí vienen del África subsahariana y en Italia están llegando muchas personas a través de Eritrea y Somalia, del Cuerno de África, una zona también de mucha tensión. Entonces, hay muchas situaciones de conflictos armados, necesidad extrema, que está obligando a las personas a intentar salir de su país para buscar una vida mejor.
¿Y las concertinas, las cuchillas, causan heridas graves?
Las concertinas, normalmente si uno mira en internet,
¿sí?
Se puede dar cuenta cómo son. Son especies de palomitas con dos puntas agudas en los extremos,
¿sí?
Que provocan unos desgarros fuertes. Es como algunas son parecidas a los anzuelos de pescar,
¿sí?
Que se clavan, ¿eh? y el pez pues prácticamente hay que desgarrarle para poder sacar el anzuelo. Pues algo parecido, pero en cuestión de cuchillo que se pueden clavar.
Ya, ¿y entonces, ellos saben que ahí arriba hay eso, cuando intentan saltar?
Sí lo saben, son conscientes de que están. Lo que pasa es que después de haber estado tanto tiempo, estando ya en la frontera, de decir, aquí ya puedo dar el paso, puedo pasar a Europa, no lo va a frenar. Yo considero que eso no tiene esa capacidad disuasoria que dice el ministro.
Ya. Usted tiene escrito que en realidad Europa no está tomando decisiones sobre la cuestión de la migración porque están de por medio las elecciones europeas y porque los partidos de ultraderecha o los partidos anti-inmigración están creciendo. ¿Qué puede hacer Europa para solucionar esta cuestión?
Sí, yo lo que vine a resaltar es que después de lo de Lampedusa,
¿sí?
Y las muertes que hubo en el desierto, Europa toma conciencia y el gobierno europeo dice, esto hay que abordarlo de forma urgente. Pero cuando se ponen a abordar el tema,
¿sí?
Como las elecciones europeas son en mayo, pues han frenado. No se han atrevido a dar un paso para tratar de ayudar a los países que están en subdesarrollados y poner medios para mejorar las condiciones de todas estas personas. ¿Por qué? Porque está creciendo la xenofobia y el racismo en unos sectores europeos. Piense usted lo que ha ocurrido en Grecia. Están haciendo un frente común europeo y uno de los elementos es no a la Unión Europea y otro es no a la inmigración. Uh-huh. Entonces, se está viendo, hay un sector los partidos que están gobernando que le pesa más el voto que la necesidad de estas personas.
Una última cuestión. ¿Y qué papel tiene Marruecos en todo esto? Es decir, porque es verdad que hay lesiones por parte, o sea, lesiones cuando se intenta saltar la valla, pero también hay agresiones fuertes de la policía marroquí, hay retirada de documentación, hay denuncias de que se ha habido maltrato, eso es lo que dice un informe de Médicos Sin Fronteras.
Sí, sí.
¿Cómo se trata a los inmigrantes al otro lado de la valla?
Pues Marruecos, en mi opinión, sí. En mi opinión, Marruecos a veces ha estado jugando con este problema.
Sí.
En función de las necesidades que ya han tenido. A veces ellos dan más libertad, más gancha para que intente saltar la valla y vigilan menos, porque pueden conseguir, negociando con España y con Europa, pues pueden sacar algunas ventajas.
Ya, o sea que
otras veces, sí. Cuando la Comunidad Económica Europea le presiona, pues ellos, para evitar el problema, pues persiguen a los inmigrantes y algunos los desplazan a la frontera de Argelia. Depende de las distintas coyunturas, reaccionan de una forma u otra.
Ya, y bueno, ¿cuál podría ser la solución? Es decir, porque claro, España tiene que cumplir con el derecho de no libre acceso, y claro, tampoco se puede tratar inhumanamente a estas claro. personas que bueno, que buscan un paraíso huyendo seguramente de eso, de la guerra, del hambre. ¿Cuál sería la solución posible?
Hay una a corto plazo no se puede hacer gran cosa, en el sentido de, bueno, mantener la cosa como está, que ya es difícil, saltar dos vallas de 6 metros
sí.
de alta, con un entre una y otra, un entramado también de cables y de malla, que no es fácil de saltarlo.
Sí.
Y quizás reforzar también la vigilancia a los lados de la frontera, como paliativo. Pero en lo que yo escribí también planteaba, es decir, hay que ir mirando al fondo, es decir, hay que buscar las causas. Y si no nos planteamos, toda Europa, una ayuda a estos países para que no tengan que emigrar, porque el Papa lo ha dicho, bueno, lo dijo ya Benedicto XVI.
Ramón, está el derecho a emigrar, pero también está el derecho
a no emigrar.
Gracias por estar con nosotros.
Hay muchas personas que preferirían quedarse en su país y tener que ser obligados a buscar una vida mejor en otro.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado. Esta Navidad ven con tu familia a Cantacuentos.
Un espectáculo en directo con las canciones de los cuentos y los personajes de la tele.
Está la de supercalifragilisticoespialidoso. Esa es de Mary Poppins, pero también estaba esa de Un Mundo Ideal.
Y también Dora la Exploradora, El Libro de la Selva, Mulan, David el Gnomo, Bob Esponja, La Bella Bestia, Bocoyo.
Un espectáculo para todos en el cine Callao.
Consulta disponibilidad en teatralmente.com.
Corre, que son pocos días. Ese año queremos ayudar a miles de familias a celebrar su cena de Navidad. Compra ya tu entrada para el concierto solidario con Melendi, Hombres G y Efecto Pasillo el próximo 20 de diciembre en Madrid. Todos los beneficios serán destinados a Banco de Alimentos en esta campaña solidaria impulsada por Suchar. La publicidad. ¿A quién le importa? Los anuncios se olvidan, hacen reír, molestan, se cantan sus canciones. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, trabajamos para que la publicidad sea veraz, legal, honesta y leal. Porque la publicidad nos importa a muchos. Autocontrol. Trabajamos por una publicidad responsable.
Pantalla de retina, cámara de 8 megapíxeles, fotos panorámicas, grabación de vídeo en HD, geoetiquetado, detección facial, sensor de proximidad, multitouch y... sí, también mi billete de Renfe.
Tu móvil tenía muchas cosas. Ahora por fin lo tiene todo. Nuevo servicio de descarga de billetes en el móvil. Pruébalo y descubre la forma más cómoda y rápida de viajar. Renfe.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
La última hora, la actualidad, el análisis.
Juan Pablo Colmenarejo.
Escucha la linterna por si acaso.
El deporte, la polémica, sus protagonistas.
Manolo Lama.
¿Cómo estamos, Manolo Lama?
Bueno, hay que decir que hay conmoción después de la
Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama están en COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde hasta la medianoche, La Linterna. 5 horas de radio para tu información.
COPE. Estar informado.
Qué maravilloso es poder cuidar a mi madre ahora que se ha hecho mayor. Por suerte he superado mi enfermedad y puedo seguir a su lado.
Hola, soy Josep Carreras. Y esto es lo que me decía Ramón cuando venció la leucemia. Lo consiguió gracias a la ayuda de personas como tú. Desde la Fundación Internacional Josep Carreras, luchamos para salvar vidas. Hazte socio. Con muy poco, podemos hacer mucho.
Llama al 902-240-480 o entra en fcarreras.org para que todos podamos disfrutar de las cosas importantes de la vida.
COPE colabora en esta acción.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Las 7:30, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que un domingo tan temprano buscan noticias. El príncipe Felipe y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, viajarán a Sudáfrica para asistir el próximo martes en Johannesburgo al funeral por el expresidente Mandela. Y la portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, Ana Madrazo, acaba de responder en estos micrófonos a las acusaciones del PSOE. Dice Ana Madrazo que se está intentando utilizar la agencia tributaria como un arma arrojadiza. Responde así a Rafael Simancas, del Partido Socialista, que ayer dijo que Montoro está buscando en la agencia tributaria una pureza de sangre, en referencia a que se seleccione a los altos cargos por su pertenencia al Partido Popular. Simancas habló de la posibilidad de pedir una comisión de investigación para aclarar lo que está sucediendo en la agencia tributaria. Hablamos enseguida de cultura.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este año se han cumplido 1000 años de la fundación del Reino Nazarí de Granada. Con ese motivo se ha inaugurado hace pocos días una exposición que se denomina Arte y Culturas de Al-Ándalus, el poder de la Alhambra. Su comisario, Rafael López Guzmán. Rafael López Guzmán, buenos días, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Buenos días.
Esta exposición es una muestra muy variada, donde hay arte, donde hay documentos, donde hay fotografías posteriores. ¿Cuál ha sido el propósito de la muestra?
Bueno, el propósito de la muestra, tal y como indica el título genérico, es mostrar un poco toda la sociedad y todas las culturas que se desenvuelven en Granada y en Al-Ándalus, digamos, desde el año 1013, el teórico año de la fundación de Granada, hasta 1492. Pero con un apéndice, digamos, de cómo la Alhambra ha supuesto una, digamos, ha pervivido como un concepto de imaginación, de inspiración a artistas, a viajeros, a literatos, a músicos a lo largo de la historia hasta el siglo XXI.
O sea, no es solo, digamos, la Alhambra en su salsa, en su momento nazarí, sino lo que la Alhambra ha suscitado luego, ¿no?, a lo largo de los siglos.
Efectivamente. Es decir, no solamente lo que es ese periodo andalusí, interesantísimo, sí, para la cultura y para el arte, sino también cómo el mantenimiento de ese patrimonio pues ha supuesto también momentos importantes de creación artística y estética a lo largo de los siglos.
Rafael, a menudo cuando pensamos en el periodo musulmán o en Al-Ándalus, pensamos que es un todo, pero en realidad hay una diferencia grandísima, desde el primer emirato al califato omeya, luego las invasiones almohades, almorávides. ¿Qué es lo que caracteriza al reino de Granada? ¿Qué es lo que caracteriza? ¿Qué es lo nazarí que se puede percibir en esta exposición?
En ese sentido lleva mucha razón, es decir, hay una diferencia entre los distintos estados islámicos que hay en la península, desde el emirato de Córdoba hasta finalmente el reino nazarí de Granada. Lo más original que tiene esta exposición con respecto al reino nazarí no es otra cosa que la propia Alhambra, lógicamente, que además queremos que sea un poco la pieza fundamental de la exposición. De esa manera, una de las cuestiones que planteamos es que la Alhambra hay que revestirla. La Alhambra actualmente la vemos vacía, solamente sí, arquitectura, y hemos intentado a través de una serie de guiños que haya objetos que pudieron estar en la Alhambra o que estuvieron en la Alhambra, los originales lógicamente, para ver cómo funcionó esa Alhambra en la época histórica. Es decir, para que se vea la diferencia, por ejemplo, existente, y respondiendo a tu pregunta, sí, entre lo que pudo significar Medina Zahara en la época de los Omeyas y lo que era la Alhambra como esos palacios finales de la presidencia.
Pero son dos personalidades muy diferentes, ¿no? O sea, Medina Zahara y la Alhambra son dos culturas casi diferentes, en cierto modo.
Son casi dos culturas, no del todo diferentes, porque hay una continuidad, lógicamente,
sí.
Pero efectivamente hay que entender lo que son diversas culturas, por eso el título de la exposición de culturas, en plural, para que se entienda que todo, que no es igual un objeto o una sí. forma de vivir en el siglo XV, antes sí. de la toma de Granada,
claro.
que en el siglo X, cuando se está viviendo el Califato de Córdoba.
Y si tú tuvieras que definir la esencia de la cultura nazarí, ¿cómo lo harías?
Bueno, la cultura nazarí, desde mi punto de vista, es una especie de guinda, podríamos decir de guinda, sí. de un pastel que se ha conformado durante 8 siglos de sí. presencia islámica en la península, pero que finalmente ese arte tan refinado que supone el Sultanato de Granada,
sí.
pues le otorga a esa tarta o a ese pastel cultural tan bien condimentado, le otorga el elemento final, digamos, quizá el más bello en esencia, aunque no por eso es quitarle valores a los culturas anteriores.
La Alhambra luego, bueno, se le sigue estimando, pero se olvida un poco y es con el romanticismo quizá que se vuelve a mirar hacia ese legado que habían dejado los nazaríes. ¿Cómo se produce esa recuperación, digamos?
Pero la Alhambra no se pierde a lo largo de la Edad Moderna.
Sí.
Lo que pasa es que, lógicamente, es cierto que el romanticismo la va a poner de nuevo en primer plano de lo que va a ser la recuperación a nivel casi del
mundial,
mundo,
¿no?
conocido en ese momento, ¿no?
Uh-huh.
Y es cierto que los románticos, sobre todo a partir de Washington Irving, de los cuentos de la Alhambra, pues empiezan a entender que Granada es como la puerta de Oriente. Es decir, ese viaje a lo desconocido, a lo exótico, pues siempre comenzaba o finalizaba uh-huh. en Granada, con lo cual se pone, digamos, en vanguardia de lo que son las estéticas románticas del siglo XIX.
Pero es un romanticismo que tiene poco conocimiento, ¿no? O sea, que crea una Alhambra nueva, en cierto modo.
Inventa una Alhambra, es decir, llena de leyenda, llena de historia, pero también es cierto que a partir de ese momento se empieza a recuperar la Alhambra y se invierte
Ajá.
más dinero que se había hecho hasta ese momento, que también se hizo para que no se pierda esa puerta, digamos, hacia Oriente, con lo cual en el fondo estamos dando origen a los conceptos patrimonialistas actuales que han permitido la conservación de la Alhambra.
Y luego está la música, porque en la exposición también hay lugar para la música, hay partituras, me parece, de Falla, y hay algo más en torno a la Alhambra, ¿no? La Alhambra como inspiración musical.
La Alhambra como inspiración musical que también se mantuvo, pero lógicamente en el 19 y buena parte del 20 ha sido uno de los lugares más sensibles para que los músicos compongan, que para que los músicos se inspiren en realizaciones, como podemos decir, famosas en todo el mundo, ¿no?
Rafael López Guzmán, comisario de la exposición Arte y Culturas de Al-Ándalus. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Planeta ha publicado un libro que se titula El Papa Manso. Su autor es Marcelo Cambronero, Marcelo López Cambronero, y esta es una investigación sobre la época argentina, la época de la dictadura, Bergoglio y la dictadura. Marcelo López Cambronero, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, muchas gracias.
Marcelo, este libro surge de una investigación que estabais haciendo, porque el libro tiene dos autores, Marcelo López Cambronero y Feliciano. Acaba de publicar la editorial Planeta, Francisco, el Papa Manso, un libro que tiene dos autores, Marcelo López Cambronero y Feliciana Merino Escalera. Hablamos con Marcelo López Cambronero de este libro, que se dedica fundamentalmente al periodo de la dictadura de General Videla y lo que hacía Bergoglio entonces. Marcelo López Cambronero, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Fernando, un placer.
Marcelo, ¿cómo surgió este libro? Porque vosotros no estabais investigando al Bergoglio de la dictadura de Videla.
Nosotros estábamos realizando una investigación sobre el genocidio para una revista norteamericana que se ha publicado este verano, y nos habíamos concentrado en la dictadura argentina y concretamente en la figura de Monseñor Angelelli, un obispo que fue asesinado por los militares, y estudiando a Angelelli descubrimos que uno de sus mejores amigos, que está cerca de él en momentos en los que está a punto de morir, es Jorge Bergoglio. De hecho, Angelelli, como contamos en el libro, una vez le salva la vida en extremis
Ajá.
al propio Bergoglio. Y entonces empezamos a seguir a esta persona, a Bergoglio, nos resultaba interesante, acumulamos documentación y cuando fue elegido para ser el Papa Francisco, pues recopilamos la información porque nos parecía que teníamos algo interesante para dar a conocer.
Sin duda. ¿Cuál fue el trabajo que desarrolló Bergoglio, luego Papa Francisco, durante la dictadura?
Durante la dictadura, su primera acción fue proteger a los seminaristas que corrían peligro tras el asesinato de Monseñor Angelelli. A partir de ese momento, en los alrededores de Bergoglio empiezan a aparecer una serie de personas que esconden a disidentes, a personas perseguidas, algunas en situaciones muy delicadas, sin pensar si son de derechas, de izquierdas, si son creyentes o no son creyentes, las esconden, le consiguen documentación falsa y las sacan del país. Incluso en ocasiones, en un caso, no es posible conseguir documentación falsa porque no hay tiempo suficiente para una persona que corre un especial riesgo y el propio Bergoglio le presta su documentación personal y con ella sale del país.
En el libro relatáis que Bergoglio tiene relación con Esther Ballestino, una activista paraguaya que, bueno, era comunista, ¿no?
Sí.
Fundadora de las Madres de la Plaza de Mayo. ¿Qué tipo de relación tiene Bergoglio con la fundadora de las Madres de la Plaza de Mayo?
Era su mejor amiga. Ella fue cuando Bergoglio empezó a trabajar como técnico químico con 16 años en un laboratorio de análisis de alimentos. Esther Ballestino, que también era química, fue su jefa y desde entonces hicieron una amistad muy grande. Por dar algún hecho significativo, cuando la hija de Esther, Ana, era buscada por los servicios secretos, Bergoglio escondió la biblioteca de Ana Careaga, la hija de Esther, porque era una biblioteca fundamentalmente marxista. Bergoglio reconoce siempre que su aprendizaje del pensamiento político viene a través de Esther, de la misma manera que él reconoce que nunca fue comunista.
Ya, y él también tiene relación con esta persona, con Esther, pero también tiene relación con algunos grupos peronistas.
Sí, bueno, la posición de Bergoglio, lo narramos en el libro, es bastante clara. O sea, él era un luchador por los derechos sociales, desde joven tuvo incluso problemas por apoyar al peronismo, cuando el peronismo era el reconocimiento de los derechos sociales en la Constitución, luchaba por ello, pero posteriormente él, cuando estos grupos peronistas como los montoneros
sí,
pasaron a ser guerrillas armadas, él optó claramente por la paz y dirigió a las juventudes jesuitas que estaban cerca de él hacia unas posiciones mucho más moderadas.
Ya. Y cuando él se convierte en provincial de los jesuitas, claro, digamos que la extensión de la teología de liberación marxista es muy grande en
muy
América
grande,
Latina.
Muy
¿no?
grande, y sobre todo entre los jesuitas argentinos.
Uh-huh. Él además se convierte en provincial muy joven, para lo que es habitual, ¿no?, en la compañía
sí,
de
sí.
Jesús.
Sí, 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 40 años tiene.
Ya. ¿Y cuál es el ambiente de ese momento? Porque hay una revista que contáis vosotros que se llama Estromata, me parece que se llamaba la revista, ¿no? En la que escribían personalidades diversas. ¿Qué importancia tiene esa revista de la vida de Bergoglio?
Tiene mucha importancia. Hay que entender siempre que nosotros tenemos una perspectiva diferente de la que se tiene en ese momento. Ahora, es muy interesante seguir las publicaciones de Bergoglio en esta revista de la Universidad del Salvador, de los jesuitas de Argentina, porque ahí vemos claramente su posición respecto a la teología de la liberación, que es muy inteligente. Él nunca critica en bloque a sus compañeros, porque muchos de los jesuitas que están con él forman parte de la teología de la liberación, pero señala con mucha claridad los puntos en los que la teología de la liberación se equivoca y las correcciones que habría que hacer, de una manera que hoy lo leemos, textos de los años 80, de los años 70, y nos parecen verdaderamente clarividentes.
Y, Marcelo, ¿qué hay en Francisco de aquel Bergoglio que vosotros habéis investigado?
Hay una cercanía tremenda. Una identidad. Nosotros cuando vemos el magisterio, cuando leemos la exhortación apostólica, nos maravilla ver que en los textos de cuando era cardenal de Buenos Aires,
sí,
en los textos de los años 90 y 80, encontramos al mismo Bergoglio. Un Bergoglio que ya hablaba de primerear, que ya hablaba de las periferias existenciales, que ya hablaba todo este lenguaje que nos llama tanto la atención. En una parte del libro que hablamos de su pensamiento lo tratamos extensamente.
¿Qué resaltarías tú, digamos, de ese momento? Volvamos, si te parece, un instante A ese momento que vosotros habéis investigado, ¿no? La relación con la dictadura y la relación con el marxismo, porque claro, son, digamos, dos posiciones ideológicas, ¿no? Muy fuertes, y mantenerse en pie, digamos, en ese mar ideológico es complicado. ¿Dónde está el origen? ¿Qué permite a Bergoglio tener, digamos, una libertad de espíritu frente a tanta tensión ideológica?
Indudablemente. Él siempre dice, muchas veces cuando dice afirmaciones de crítica social, etcétera, sí, dice, dirán ustedes, ¿qué comunista? No, evangelio puro. O sea, la cercanía al evangelio. Por eso nunca pregunta al disidente, al que va a ocultar, cuál es su posición ideológica o su posición, uh-huh, religiosa. Simplemente él se convierte en ese ambiente, en un lugar de paz y de protección y de seguridad, cuando se están matando tanto por parte de la derecha como por parte de la izquierda,
ya,
porque los ataques terroristas de los montoneros son muy sangrientos. Hablamos de atentados que causan 20, 25 muertos.
Una última cuestión, el título. Esto del Papa Manso, ¿cómo se tiene que entender? Porque la palabra manso a veces tiene connotaciones negativas. ¿Por qué le habéis puesto ese título?
Por la propia teología del Papa, que de hecho ya como Papa ha hablado de la mansedumbre.
Ajá.
Para él la mansedumbre es un lugar central en el pensamiento del cristiano. Pero ¿cómo entiende fundamentalmente la mansedumbre? Como amar al otro sin que nuestra ideología, nuestros prejuicios nos tapen los ojos para no ver que el otro es un hijo de Dios. La mansedumbre es un querer al otro como es, antes de juzgarlo y antes de remarcar las diferencias o juicios morales que podemos tener. Eso hace que nosotros sigamos manteniendo nuestro pensamiento, no nos adaptamos al pensamiento de cualquiera, pero al mismo tiempo acogemos a cualquiera con afecto, aunque sea diferente a nosotros. Esa es la idea central de mansedumbre, nos encantó cuando lo leímos, porque es muy profunda, como él lo explica, y así lo recogimos en el libro, que como comentabas tiene una parte central respecto a la dictadura,
sí,
argentina, pero que es una biografía completa donde también se va contando su pensamiento.
Marcelo López Cambronero, autor de Francisco el Papa Manso, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Sabes que el abuso de bebidas energéticas puede causar daños cardíacos? Este domingo te damos pautas y consejos para prevenirlos. Además, te ayudamos a elegir el mejor plan de pensiones para ti.
Escucha este domingo a Cristina López Schlichting desde las 10 de la mañana. Fin de semana.
COPE. Estar informado. Este año queremos ayudar a miles de familias a celebrar su cena de Navidad. Compra ya tu entrada para el concierto solidario con Melendi, Hombres G y Efecto Pasillo el próximo 20 de diciembre en Madrid. Todos los beneficios serán destinados a Banco de Alimentos en esta campaña solidaria impulsada por Suchar. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. You better not pout. I am telling you why. 'Cause Santa Claus is coming to town.
La Organización Mundial del Comercio, en la madrugada del viernes al sábado, llegó a un acuerdo que algunos califican de histórico, porque es el primer acuerdo de alcance global desde la creación de este organismo en 1995. Jaime García Legaz, secretario de Estado de Comercio, ha estado en esas negociaciones. Jaime García Legaz, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
¿Por qué es tan importante este acuerdo de la Organización Mundial del Comercio?
Bueno, pues es un acuerdo muy importante porque básicamente lo que hace es pervivir la propia Organización Mundial de Comercio. Es decir, la Organización Mundial de Comercio se creó en el año 95, llevaba 20 años cosechando fracaso tras fracaso, y había mucha gente que pensaba que si la conferencia ministerial de Bali se cerraba con un nuevo fracaso, esto hubiera supuesto el certificado de función de la Organización Mundial de Comercio y, por tanto, el fin del comercio libre multilateral o de un foro para liberalizar el comercio de forma multilateral. Y eso hubiera sido una pérdida irreparable para la economía mundial. Afortunadamente, eso no ha ocurrido. la Organización Mundial del Comercio se revela como una institución útil para liberalizar el comercio en todo el mundo, y por tanto esto va a permitir seguir desmantelando barreras al comercio y permitir, por tanto, que el comercio mundial siga siendo un motor de crecimiento. Yo creo que esto va a servir también para acelerar la salida de la crisis de la economía mundial en estos momentos.
Hay algunas estimaciones que hablan de que esta liberalización que se ha acordado en Bali va a suponer un aumento de la economía de $1 billón, 730.000 millones de euros, y que en el comercio mundial, y que puede suponer hasta 21 millones de puestos de trabajo. Es un poco exagerado, ¿no?, esta estimación.
No es ninguna estimación exagerada. Estamos hablando de la economía mundial, por tanto, de la economía de todo el planeta, y por tanto, el planeta trabajan miles de millones de personas, sí. Únicamente 20 y tantos millones, no es tanto, pero es muy importante saber que el comercio genera empleo, que del comercio solo llegan buenas noticias siempre para la economía, y que de la liberalización del comercio, que es lo que hemos acordado en esta conferencia, se van a traducir puestos de trabajo en todo el mundo y particularmente en Europa y en España. Yo creo que eso es un motivo de satisfacción para todos.
Ya, India se oponía al acuerdo porque quería seguir defendiendo su programa de acumulación de alimentos. ¿Cómo se ha resuelto este problema, que era uno de los grandes escollos?
Bueno, el sistema se ha resuelto con una fórmula ingeniosa que permite durante 4 años mantener una especie de régimen transitorio para poder establecer un régimen ya definitivo que permita a países como India generar stocks de alimentos con apoyo público. Y bueno, pues es una fórmula que permite ganar 4 años, que permite que durante todo este tiempo India pueda trabajar tranquilamente con estos stocks de alimentos. Y también hay que entender que en este tipo de negociaciones siempre hay que alguien tiene que ceder, o todos tenemos que ceder, ¿no? Probablemente este acuerdo es favorable para India, pero hay que entender también que India afronta una situación que no afrontamos los demás. En India todavía hay muchos millones de personas que sufren problemas de alimentación, y el gobierno indio pues quiere garantizarse que mediante esos stocks públicos de alimentos puede dar de comer a toda esta gente que no tiene de qué comer, ¿no? Y bueno, es una solución que a nosotros nos vale, en la medida en que dentro de 4 años será posible ya establecer una solución definitiva.
Y para la Unión Europea y para España en concreto, ¿qué puede suponer este acuerdo?
Bueno, esto es un acuerdo muy bueno para la economía europea. La economía europea es una de las más abiertas del mundo, una economía volcada hacia el exterior, con un peso exportador importante, y que se eliminen todo tipo de trabas burocráticas, barreras administrativas, barreras en aduanas, barreras en fronteras, a Europa le viene muy bien, porque Europa es muy transparente, Europa no hace proteccionismo comercial con todo este tipo de barreras administrativas, otros países sí lo hacen. Por tanto, la eliminación de este tipo de trabas va a ayudar a la exportación europea, va a ayudar a la exportación española y muy particularmente a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo españolas, que son las que más sufren este tipo de cargas. Una empresa grande puede dedicar más recursos a todo este tipo de barreras administrativas, complementar formularios, obtener la información, aportar certificados técnicos. Para una empresa pequeña es mucho más difícil. Para España esto se va a traducir en más exportación y, por tanto, en más puestos de trabajo.
Jaime García Legal, secretario de Estado de Comercio. Gracias por haber estado con nosotros y buena vuelta a España. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se ha cumplido ya un mes del paso del tifón Haiyan por Filipinas. Casi 2,5 millones de personas dependen todavía de la ayuda alimentaria y los peligros sanitarios siguen amenazando al país. Paco Pellegrini.
Médicos Sin Fronteras ha realizado en este tiempo más de 30.000 consultas médicas en las poblaciones rurales especialmente afectadas por el paso del tifón. Pero no es esta su única labor en zonas con infraestructuras y comunicaciones seriamente dañadas. Lo ha dicho en COPE Teresa San Cristóbal, responsable de la unidad de emergencias.
Lo que estamos repartiendo es como techo o plástico para cubrir los tejados, o tiendas de campaña para que vivan en las tiendas de campaña de momento, kits de higiene, que son los productos básicos de higiene que necesitan para el día a día, kits de cocina, que es lo que les permitirá ser un poco más autónomos y poder cocinar en casa, y recipientes para el agua, porque el agua es vital para el día a día, ¿no?
El paso del tiempo arregla la mayoría de los problemas, pero no todos. Es el caso de las epidemias. La basura y la falta de salubridad las convierten en un peligro muy serio a las pocas semanas.
Entre la sexta y la octava semana, después de cualquier catástrofe natural, es cuando aumenta el riesgo de epidemias. Por eso nosotros vamos a quedarnos seguro durante estos periodos para vigilar que no se produzca ningún caso, y en caso de que se produjera algún caso, para poder ayudar a reaccionar rápido. Como podéis imaginaros, hay una gran cantidad de basura, hay problemas de acceso al agua, y por eso nosotros estamos haciendo distribución de agua mediante camiones, y la gente está viviendo en condiciones muy precarias.
Médicos Sin Fronteras subraya que en muchos puntos de Filipinas el principal problema fue que pasaron más de 2 semanas sin recibir ningún tipo de ayuda en una situación absolutamente dramática.
Como saben, esta semana el Partido Socialista ha presentado una iniciativa en el Congreso para reclamar la derogación de los acuerdos de Iglesia-Estado. Este es un asunto que vuelve habitualmente, y ahora el PSOE, que está en horas bajas, que tiene una intención de voto mínima, la más baja de su historia, parece que quiere recuperar votantes haciendo política anticlerical. Enseguida vamos a hablar con Marcelino Oreja, que fue precisamente el hombre que firmó esos acuerdos Iglesia-Estado. Vamos a plantearle algunas de las objeciones que se han hecho a esos acuerdos en los últimos días, que si son inconstitucionales, que en realidad se acordaron antes de la Constitución, que si son una ocasión para dar privilegios a la Iglesia Católica. Bueno, vamos a plantearle a Marcelino Oreja todas esas objeciones, a ver qué nos cuenta. Será después de la publicidad.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
En Banco Popular ofrecemos a nuestros clientes lo que más les interesa: seguridad. Por eso, si traspasas tu plan de pensiones desde otra entidad antes del 15 de febrero, te llevas una bonificación de hasta el 8% del importe traspasado, con un máximo de 5.000 euros. Y, por supuesto, un futuro asegurado. Infórmate en tu sucursal o en bancopopular.es.
Oye, ¿desde cuándo estás embarazada? Vaya tripita.
No estoy embarazada.
Ya.
Antes de hablar, pensar.
Y antes de asegurar, rastrear. Rastreator compara entre aseguradoras líderes para que te ahorres hasta un 50% rápidamente. Rastreator.com.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasectos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
No te quedes en fuera de juego. Descorcha una botella de Faustino V, un Gran Rioja, y disfruta en familia o entre amigos del partido de tu equipo en tiempo de juego. Su color, aroma y sabor te harán sentir la emoción de marcar el gol de la victoria. Faustino V, la mejor compañía. Vive el encuentro de la jornada. Vive un encuentro Faustino.
El deporte en directo es tiempo de juego. Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama.
¡Ya lo he dicho! ¡Me da la chuta, lo he dicho!
¿Cómo? ¡Y Estefan Celebra! Y un equipo de comentaristas único: Juanma Castaño, Tomás Guas, Manolo Sanchís, Poli Rincón, Fernando Moriente.
Pero Manolo, de verdad, vete a una farmacia y pide Fonal Spray.
No hay una farmacia, si está en el partido.
Cuando el deporte está en marcha, te lo cuenta COPE. Te lo cuenta Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
Algún día podré opinar y no callar. Cuando sea mayor, me gustaría poder ser yo. En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
COPE participa en esta acción.